En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel están con nosotros Victoria Bumón de Salud Libre, José Francisco Lago, el dueño de la tarde aquí en Radio Agricultura con Llegó la Hora, y también estamos esperando a Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago. Parece que no es solo Mario Desbordes el que está dando la pelea, ¿no? Ahora se suma también Jaime Belolio en Providencia, también desalojo en el Liceo Las Tarres después de una toma muy prolongada, violenta por parte de los alumnos, y las consecuencias de esto, ¿no? Inmediatamente aparecen las bombas molotov, los overoles blancos, es decir, la latencia de la misma violencia que vimos durante tanto tiempo, que ahora vuelve, ¿no? Vuelve a reactivarse, como que una musculatura como preparándose a lo que viene. No están mirando las elecciones, lo que están mirando es la realidad, que el próximo año lo más probable es que haya un gobierno opositor al actual, ¿no? Un gobierno de derecha. José Francisco Lago.
Sí, bueno, la verdad es que estos hechos ya van siendo la tónica en estos liceos emblemáticos, donde finalmente contaban estos estudiantes con la venia muchas veces de las autoridades, que decían que los iban a enfrentar, pero cuando estaban en la oposición, pienso particularmente en el caso de Iracy Hasler, decían que intentar aislar a los violentos se trataba de criminalizar la protesta social. Uh-huh. Y después cuando ellos entraban a estos cargos de responsabilidad, en este caso como alcaldesa, bueno, ahí sí no le gustaba y condenaba públicamente la violencia, pero en el fondo es una posición que es acomodaticia respecto a la realidad particular que las autoridades están viviendo y no la situación que se vive en los colegios. Hemos visto en los liceos de Santiago, en Providencia, a veces en Ñuñoa también, cosas gravísimas. Esto de, el otro día apareció en el IMBA, creo que fue el lunes o el martes, donde rociaron a un profesor con bencina.
En el IMBA, correcto. Al encargado de seguridad de los profesores, ¿no?
Sí, algunos diciendo que, oye, esto increíble, cómo se denuncia.
Antiguamente hubiera dicho el prefecto, a esta altura era el encargado de seguridad.
Sí, otro, ¿no?
El inspector.
Hubiera dicho el prefecto que se preocupa que los niños no se queden afuera en el recreo. No, ahora el encargado de seguridad. Ese profesor es el que fue rociado, sí. no cualquiera.
Oye, bueno, pero en el Instituto Nacional, en el 2017, la profesora María Teresa Cortés, que tenía fue mi profesora de física, tenía el mismo cargo después de inspectora, también la rociaron con bencina. Y la rociaron con bencina amenazándola. Ella lo dijo públicamente, no lo dijo en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. De hecho, dijo que la amenazaban con que la iban a prender. O sea, con este tipo de personas estamos relacionándonos, con personas que se salieron del área de lo estudiantil. Aquí no es una comunidad que empezó a hacer... No, acá hay elementos, personas que están dispuestos a cometer delitos... que no solamente afectan a otros, como lamentablemente ya estamos acostumbrados, como a los carabineros, a atacarlos, no, sino que también amenazan a sus propios compañeros y rompen la comunidad. De hecho, funan públicamente a personas de la comunidad que no están de acuerdo con lo que hacen, amenazan a sus compañeros que quieren seguir estudiando, o incluso aquellos que quieren manifestarse no de forma violenta, también los amenazan. Las autoridades en esto, las autoridades de los colegios y en general las autoridades municipales, y esto lo digo con todas sus letras, han sido pusilánimes. ¿Por qué? Porque incluso sabiendo que hay estudiantes amenazados, no hacen nada. No hacen nada. Saben que perdón, me desconcentré con la música, pero saben que estos estudiantes están dispuestos a lanzar bombas molotov. Felipe Alessandro lo anunciaba, hasta 100 bombas molotov al día en el patio del colegio, no afuera, en el patio del colegio, hasta 100 bombas molotov.
Un verdadero entrenamiento.
Claro, y finalmente sabemos dónde están, sabemos quiénes son y nadie hace nada.
Victoria Bumón.
Mira, eso, lo que dice, de decir, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, y sabemos lo que hacen y cómo entrenan niños y adoctrinan niños. Yo creo que el problema es cuando esto queda en la impunidad durante años y cuáles son los adultos también responsables de esto. O sea, una cosa son los niños. Lamentablemente, y eso es histórico, los jóvenes son utilizados por grupos violentistas para llevarlos a ser la primera línea y exponerlos a este tipo de actividades. Ahí donde están los padres que no educaron a sus hijos antes o permiten o no visualizan que probablemente sus niños están siendo adoctrinados hacia la violencia. ¿Y dónde están los adultos que están generando ese tipo de aprendizaje de estos muchachos? O sea, a mí me falta que se persiga las responsabilidades de los adultos que o mayores de edad, porque pueden ser adultos jóvenes, que se agrupan, que coordinan, que generan todos estos movimientos, porque lo que decía ayer los alcaldes era que eran personas que estaban coordinando a todos los colegios. ¿Ah? Que esto no es una cosa de una sola actividad en un colegio determinado como una legítima protesta, sino que aquí hay coordinaciones. Y esas coordinaciones, a mi juicio, deben estar siendo generadas por algún adulto. Entonces, hay que ir hacia las personas que están generando estas estrategias y coordinando estas acciones entre los jóvenes.
Bueno, el alcalde de ayer, ¿no?, Jaime Belolio, culpó a grupos anárquicos de ultraizquierda, ¿no?, que quieren tomarse los liceos de Providencia, también dice que están expandiendo hacia Ñuñoa en su operación, ponen en riesgo, y al final dice algo que es bastante de sentido común, pero que a veces se olvida, ¿no? Es un puñado en una comunidad de 2.000 alumnos, en un liceo que es de excelencia, como en Las Tarrias, que es la oportunidad para acceder a educación de calidad para miles de personas, para miles de familias, y un puñado decide utilizarlo para sus propios fines, no luchando por la educación de calidad, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la agenda aquí realmente, ¿no? ¿El mejoramiento de su infraestructura? No, tienen buena infraestructura, tienen calidad. Es una agenda política, directamente. Luis Fernando Maquena.
Efectivamente, una agenda política, y yo creo que volver un poco a lo que decía Victoria. Hay que pensar en quiénes son los adultos que están involucrados en esto, porque de que hay coordinación, eso es claro. O sea, en el INBA, uno de los detenidos que tenemos es un exalumno del Instituto Nacional. Mayor de edad, que no tiene nada que hacer en el INBA, pero hay una organización detrás. Esta cuestión no es que grupos surjan de la nada.
No son espontáneos.
No, no son espontáneos. Y cuando queremos ver la vinculación política, o sea, hay que ver los carteles, hay que ver las consignas, hay que ver lo que se hace. Es todo relacionado con el Partido Comunista, grupo anárquico. O sea, lo firman las cosas que hacen. Entonces no hay que perdernos un minuto en esto. Y también, volviendo a lo de adultos, nosotros tenemos sentada en el Consejo Municipal de Santiago a una concejala, que es Dafne Concha, del Partido Comunista, que hizo su carrera representando a grupos de apoderados sin ser apoderada de los colegios. Entonces, o sea, uno dice, no, ¿quién será? Yo la tengo sentada a dos puestos míos todos los días, a Dafne Concha, que salía en declaraciones y me dice, pero su hijo, ¿qué edad tiene? No era estudiante en uno de los colegios. Y ella era representante de los apoderados, indignados, defendiendo la marcha, llamando a marchar, defendiendo las tomas, evitando que los desalojaran.
O sea, hizo una carrera política con eso.
Hizo una carrera política con eso y, acto seguido, fue electa concejala de Santiago. Entonces, utilizó esta causa para llegar al poder. Y es una cosa que sabemos que hacen. Entonces, no nos sorprendamos. Esto tiene firma, tiene nombre. Cuando Felipe Alessandri quería aplicar aula segura, ¿quiénes se oponían? ¿Quiénes eran los que impedían que se hiciera eso? Partido Comunista con sus concejalas, partiendo por Iracy Hasler. Iracy Hasler fue alcaldesa. ¿Qué hizo Iracy Hasler? Prohibió y sancionó a quienes querían utilizar la ley de aula segura. Sancionó a quienes querían utilizar la aula segura. Directores fueron sacados de sus cargos por tomar medidas contra estudiantes. O sea, ahora no tenemos por qué preguntarnos nada si tenemos la historia, ¿sí? Historia reciente, no estamos hablando hace 20 años, ni 40. Estamos hablando la administración pasada se intentó aplicar aula segura y hubieron instrucciones internas que dijeron no se puede aplicar aula segura. Después lo negaron, pero uno lo ha hecho y no se aplicó nunca. Y los directores que querían aplicarla fueron retirados de sus cargos y decían fuera, es que yo quiero aplicar aula segura, y me echaron. Y esa es la realidad que tuvimos en Santiago muchos años. Entonces es muy bueno ver que ahora políticamente se están tomando medidas, se está desalojando todos los días que sea necesario, al menos en Santiago y las comunas vecinas también, se están dando las señales políticas y nadie se está atreviendo a defender a las violencias, que eso yo creo que es una señal política bien potente. ¿Será porque estamos en año de elecciones? Probablemente, pero hoy día la defensa a los violentos es mucho más baja que en otros momentos.
Es verdad, hay una condena social a la violencia, ¿no? Yo creo que va de la mano con la crisis de seguridad que estamos viviendo. Hay menos tolerancia en general en la sociedad a las acciones violentas que están realizando los estudiantes. José Francisco Lago.
Mira, como...
como exalumno del Instituto Nacional.
Para modo de contextualizar lo que ha ocurrido en el último tiempo, acá hay una complicidad, obviamente, de estudiantes que son protagonistas, pero también de profesores dentro de estos liceos. No escatiman en apoyar este tipo de iniciativas, en apoyar este tipo de movilizaciones. Después, obviamente, se hacen los desentendidos. Yo el 2011, cuando estuve en cuarto medio, el colegio se lo tomaron en mayo y después no lo soltaron más. O sea, estuve 7 meses sin clase. Y los profesores apoyaron profundamente este movimiento, la gran mayoría de los profesores, para no generalizar, pero muchos profesores apoyaron esto, hasta un día. Hasta el día que le entraron a robar los mismos personas que alojaban en la toma a la sala de profesores y a las oficinas donde ellos seguían yendo. Ahí dejaron de apoyar el movimiento. Pero esto fue en noviembre.
Se habían afectado personalmente, diría alguien, ¿no?
Pero esto fue en noviembre. Y cuando rompían los vidrios, la infraestructura del colegio, cuando no dejaban que los demás estudiaran, cuando no dejaban que los demás fueran a recibir la comida de la Junaev, ahí no dijeron nada. No protegieron a los estudiantes, sino que simplemente protegieron cuando... se pronunciaron cuando les afectó personal e individualmente. Y esto es gravísimo. Después, las mismas autoridades de los propios colegios. Oye, aquí, ¿cuál es la señal que da nuestro país cuando los colegios que tienen, no sé, tienen una infraestructura de una cuadra? Es decir, un espacio limitado, donde tenemos identificados a quienes van a ese establecimiento, claro, identificado, quién entra, quién sale, y no podemos saber quiénes son los que cometen los delitos. Lo peor de todo es que sí lo sabemos y no hacemos nada, porque las comunidades saben quiénes son. Las comunidades entregan los nombres de quiénes son. Si esto no es un grupo de 4.000 personas que... No, son poquitos. Y los mismos de siempre. Y no hacemos nada. Esto al final, uno se pregunta, porque cada vez vamos preguntando, ¿qué tiene que pasar para que hagan algo? Antes decía, oye, no, es que salga un estudiante herido. Y han salido decenas de estudiantes heridos, vimos en el IMBA los quemados.
Hace poco más de un año, ¿no?
Sí.
Gravemente heridos.
Y estuvieron con peligro vital. No, cuando agredan a los profesores, ya los han agredido. Cuando alguien que no tiene relación salga herido, ya ha pasado. Bueno, ¿qué más tiene que pasar para que pongamos punto final a esta situación? ¿Tiene que morir alguien? ¿Tiene que morir alguien de la comunidad para que esto se... Ya hemos estado a punto. O sea, con la situación en el IMBA estuvimos a punto. ¿Qué tiene que pasar? La verdad no sé. Y después, esto, ¿cómo se instrumentaliza políticamente? La ministra Vallejo diciendo, hay que esperar para ver si es que aplicamos aula segura. ¿Qué cosa hay que esperar? ¿Qué es el punto de inflexión para que la izquierda diga, no, mira, esto no va más? Nada, simplemente ahora que no les conviene electoralmente, como que declaran cosas, pero no hacen nada. Y eso es dramático, no solamente para la sociedad chilena, sino que especialmente para las familias que van a esos colegios.
Además, un patrón de conducta tan evidente, tan obvio, ¿no? Respecto a la izquierda. Los liceos emblemáticos que se levantan están todos en manos de alcaldes de oposición. Oh. O sea, si no, no... ¿Por qué en Quinta Normal no hay? No hay lo mismo. ¿Por qué sí en el IMBA, ¿no? Cruzando la calle, porque ya el alcalde Mario Borde, ahí sí. Ahí hay violencia. Cruzando la calle, hay otro liceo... No, ahí no hay. Entonces, es tan evidente la utilización política de los alumnos, tan evidente a niveles ya groseros, no solamente para hacer carrera, como decía Luis Fernando, sino que al final es la utilización de la violencia, la utilización de los alumnos, incluso hasta poner en riesgo la propia vida de los alumnos. Ya hemos visto que es recurrente, ¿no? Que ante la presencia de la bomba molotov terminen dañados a los propios alumnos que están manipulándola, que están lanzándola, que están poniendo en riesgo a otros, se ponen en riesgo ellos también. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Frutas frescas, ciruelas deshidratadas y vinos de O'Higgins fueron protagonistas en una experiencia de maridaje en Indonesia organizada por ProChile y financiada por el gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. La actividad reunió a chefs, sommeliers y periodistas en la Show Kitchen de Electrolux Indonesia, posicionando a O'Higgins como proveedor de productos de calidad en mercado joven, conectado y en expansión. Participaron viñas como Montes, Lagar de Codegua, Los Vascos y Ventisquero, con vinos de los valles de Colchagua y Cachapoal. La chef Laura Viramijardia y la sommelier Kerta Widjawati lideraron el maridaje. Esta acción fortalece el posicionamiento internacional de O'Higgins como potencia agroexportadora con proyección en mercados dinámicos como el de sudeste asiático. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno. ¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @caja18deseptiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción. Y estamos trabajando juntos,
aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura con nuestro panel. Vamos a cambiar un poco de tema parecido a la educación, ¿no? Hay un proyecto, el del el financiamiento de la educación superior FES, ¿no?, que busca reemplazar al CAE, que busca de alguna manera cumplir con la promesa del presidente de la condonación del CAE, recordemos esa promesa repetida tantas veces, aunque hay algunos que dicen, bueno, y con razón, que lo hace solo parcialmente, no lo hace en el sentido que se prometió, pero lo más importante, creo yo, no es para atrás, ¿no? No es el daño que hace para atrás de a personas que recibieron el beneficio del CAE, no lo están pagando y que finalmente lo vamos a pagar todos los chilenos, porque eso es, ¿no? Cuando se habla de una condonación, no es que no lo van a pagar nadie, lo van a pagar todos los chilenos, vamos a pagar el crédito. Ahora es el sistema hacia adelante, ¿no? Lo hemos tratado varias veces, pero sigue avanzando en la Cámara de Diputados, lo que es preocupante, porque no se corrige varios de los elementos más graves, ¿no? O sea, por ejemplo, este impuesto que genera, este impuesto, ¿no?, para los jóvenes profesionales que accedan al financiamiento, es un impuesto que puede terminar en algunos casos, y así lo entendió el propio gobierno, ¿no?, que podían terminar pagando varias veces, varias carreras, ¿no? Porque son 20 años de pagar impuestos por haber estudiado en la universidad. Un impuesto específico, además. Entonces, dice, bueno, ¿de qué manera esa desigualdad en el trato, esa injusticia respecto de por qué una persona con la necesidad de acceder a un crédito para poder estudiar, tiene que, porque le va bien, pagar no solo su carrera, sino pagar una, dos, tres? Se le puso un límite, hasta 3,5 carreras. Y la persona que está al lado, pues, quizá pague media carrera o una. Se producen ese tipo de injusticias, se producen ese tipo de desigualdades que no tienen que ver ni con el esfuerzo personal, ni con las capacidades personales, sino que al revés, ¿no? Es decir, al que más se esfuerza, le pongo la mochila más pesada, ¿no? De nuevo es como nivelar hacia abajo. Victoria Beaumont.
¿Cuál es el sentido entonces del proyecto? Porque el sentido del proyecto, lo que está generando, por lo que me estás contando, lo que nos estás describiendo, Gonzalo, es que precisamente castiga a una clase media que se ve enfrentada a tener que pagar o a la disyuntiva de cómo financiar la educación superior de un hijo y no tiene los fondos para poder acceder a un crédito que no sea un crédito para fines educacionales con el modelo que se está aprobando en este momento. Entonces, esa persona de clase media accede a esto y paga 3.5 veces finalmente la carrera a través de además un impuesto. Y entonces, ¿a quiénes estamos castigando? Justamente a familias que con un tremendo esfuerzo lograron sacar la educación media de sus muchachos, tal vez en un colegio particular subvencionado, y que se enfrentan, como te digo, a esta decisión donde no pueden acceder a otra forma de financiarse, y hay otros que sí van a poder tener acceso al crédito y no van a porque tienen mejores condiciones económicas y no van a contribuir a este modelo. Entonces, lamentablemente, y espero que lo vean en la Cámara de Diputados, lo que tú haces es castigar a una clase media emergente en el país, a una clase media que ha sido tradicionalmente pensada en sacar adelante a sus primeros hijos, por ejemplo, hacia la educación superior. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es desincentivar que esa clase media surja? Yo me lo pregunto de verdad.
No creo que sea el objetivo, ¿no? No voy a decir que la intención es evitar que entren. No, el problema es que cuando tú haces las cosas mal, generan consecuencias. Cuando tú diseñas algo, aquí, ¿qué está en la mente del legislador de izquierda, ¿no? De este gobierno y del ministro comunista Nicolás Cataldo, ¿no? ¿Qué están? No es dejar a los niños fuera de la educación superior. Es, de alguna manera, establecer un sistema donde se autofinancie, unos financien a otros, es decir, que el Estado no tenga que financiar. Pero una vez más desconoce la naturaleza humana. Pues si alguien ve que la carrera en la universidad le va a costar 3,5 veces, va a decir, voy a ver cómo lo hago con un tío, con mi familia, me va a apoyar todo el mundo para no pagar 3,5 veces la carrera. Entonces, este supuesto de que porque le va a ir bien, va a estar pagando 20 años algo con un sobreprecio gigantesco, porque eso es, pues, ¿no? Eso es, está pagando un sobreprecio gigantesco, porque no, es que un impuesto, no un sobreprecio. Te dice, no, no, un crédito. Oiga, lo pago en cuota, me lo sacan de mi sueldo. Se parece bastante a un crédito, se parece bastante a un sobreprecio. Esas personas no van a acceder al FES. Y por lo tanto, uno de los supuestos base del sistema, que es que aquellos que les vaya mejor van a pagar a los que les vaya peor, no se va a cumplir.
No, pues.
Entonces vamos a quedar de que no es un sistema deficitario, un sistema donde el Estado, todos nosotros, toda la sociedad, va a tener que ir a solventar vía impuesto ese déficit. Porque los alumnos que les va bien no van a tomar este crédito. Los alumnos que tengan expectativas que les vaya bien van a tender a no tomarlo. Entonces, de nuevo, no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Si nadie se obliga o se pone una carga más pesada de la que puede, es muy difícil que una familia tome decisiones contra su propio interés, ¿no? En función de qué, de ayudar a otro, y decir, oye, pues yo necesito que me ayuden a mí. El CAE fue la gran oportunidad de acceso a la educación superior. ¿Que tuvo problemas? Sí, sin duda. ¿Que cometió injusticias? También. Hay que corregirlo, se ha ido corrigiendo, no es que esté igual como planteó. Udía dice, no, es que hay que sacar a los bancos. El gran discurso, sacar a los bancos del CAE. Oiga, si el único banco hoy día, el único, no hoy día, hace ya varios años, el único banco que hace CAE es el Banco del Estado, ¿no? El resto de los bancos ya se salió del CAE hace mucho rato. Entonces, de nuevo, atrapado en un discurso muy ideológico, con un modelo que de nuevo no funciona en la realidad. Luis Fernando Maquena.
Sí, yo creo que esa es un poquito lo mismo que venimos viendo en todos los temas. Lo que vemos en la discusión de la ISAPRE, lo que vemos en la discusión de salud. O sea, todas las discusiones que hemos tenido en este gobierno son cómo hacer que un sistema que funciona mal, funcione peor. Encontrar la forma de destruir el sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la condonación y con lo que va a pasar, como explicaba Gonzalo, de que vamos a terminar financiando de más, porque nadie va a querer que tenga pretensiones de buenos ingresos, va a querer usar este sistema, va a terminar pagando todos los chilenos a quienes van a la educación superior. Entonces, la señora que vende verduras, el taxista, las personas de menos ingresos, terminan financiando a quienes van a tener mayores ingresos. Es una cuestión súper regresiva, si uno lo piensa en abstracto, el estar financiándole la educación superior, o sea, las personas que más oportunidades tienen son los que pueden estudiar la educación superior, por las personas que menos oportunidades tienen. O sea, el IVA que paga la señora cuando compra el pan, que no llega a fin de mes, ese va a pagar la carrera uno o dos, de repente, de un estudiante que quiere estudiar una carrera que no tiene salida al mercado, porque pasa muchas veces eso. Que son carreras que difícilmente van a encontrar un trabajo que les genere de ingreso, entonces vamos a tener que financiarle la carrera a nosotros con todos los impuestos. Entonces es altamente regresivo, funciona mal, y lo que da rabia es que no les importa. No es una cosa que ellos no entiendan. Si uno le explica al ministro, el ministro no es que no sea capaz de comprender los efectos negativos, es que no les importa. ¿Por qué? Porque esto es más cercano al modelo que ellos ven, donde el que gana más es destruido para que sea más igualitario, el igualar para abajo, es la cultura de él, es que ellos están ganando mucho, es que, no le importa que haya uno ganando menos, no le importa uno que tenga peor educación, es que oye, en el grande número, en los grandes números esto desfinancia la educación superior, esos son otros los cálculos que se hacen, pero es que eso no importa, si lo que importa aquí es que el que le va bien, el que gana bien, salga para atrás.
Y es tan evidente, como dice Luis Fernando Maquena, la ideología detrás, ¿no? Ganas de nivelar hacia abajo, ¿no? Esta búsqueda de la igualdad de la peor manera posible, ¿no? Un igualitarismo hacia abajo, ¿no? Chato de la sociedad, que no tiene nada que ver con el FES. Pero a propósito del FES, se replican muchas las normas de la gratuidad de intervención, sí, de las universidades, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí hay otro caballito de batalla a la izquierda chilena. Limitar la autonomía de la universidad, especialmente las universidades privadas. Fijar los aranceles hasta por debajo. Y ya se han multiplicado las voces, ¿no? Decirle, oiga, con los aranceles que se fijan para la gratuidad, no alcanza. O sea, ¿cómo a la Universidad Católica no alcanza?
100 millones de dólares en déficit anual calculan que quieren.
100 millones de dólares en déficit para la Universidad Católica. Es sostenible. Estamos hablando de la. Debe ser la mejor universidad de Chile. Y de ser una de las mejores de América Latina. Y nos la estamos jugando por un sistema de nuevo, mal diseñado, con incentivos mal puestos y con una visión ideológica mediocre. José Francisco Lara.
Sí, yo vería algunos antecedentes de todas estas políticas de financiamiento y las cosas que se han declarado. Primero, el problema se ha acentuado a propósito de que ganó el presidente Boric, porque dijo como promesa de campaña que iban a condonar la deuda del CAE, y muchas personas, cientos de miles de personas, dejaron de pagar su cuota del CAE por esta promesa.
El presidente te está diciendo que te van a regalar.
Por eso, o sea, como la confianza legítima, dirían algunos, en que.
Ahora que están defraudados, tal, no sé, pero claro, provocó esa conducta en mucha gente, ¿no?
Sí, y
que dañó de nuevo a todos los chilenos, porque claro, cuando no pagan ellos, ¿quién paga?
El Estado, porque ese...
Todos los chilenos.
¿Cuánto al final? ¿Cuánto le ha costado a todos los chilenos esta irresponsabilidad del presidente Boric y su campaña? Así que estos tiempos de campaña hay que estar atento a lo que dicen los candidatos, porque no solamente las cosas que hacen generan efecto, sino que las cosas que dicen también generan efecto. Estas promesas, lamentablemente, no ha traído una cuenta bastante cara. Yo, respecto al financiamiento universitario, distinguiría dos planos. Primero, el crédito con aval del Estado cumplió un rol en la medida de las posibilidades que tenía nuestro país en ese entonces, y eso generó algunos problemas para las personas, por ejemplo, que desertaban de la educación y, claro, no veían la movilidad social o el mayor ingreso de haber pasado por la universidad, por tanto, cargaban con una mochila con una deuda sin recibir el beneficio. Yo creo que ahí había algo que resolver. Otro problema que se produjo es que, claro, nuestra matrícula en educación superior, gracias, entre otras cosas, al crédito con aval del Estado, aumentó muchísimo desde principios de los 2000, 500.000 estudiantes, a 2010 más de 1 millón y hoy día 1.400.000. Y eso hizo que en algunas carreras se saturara el mercado y las expectativas de ingresos que tenían algunas personas cuando eligieron que estudiar se modificaron en el camino y disminuyeron, y por tanto de nuevo se les hizo pesada, muy pesada la mochila. Yo creo que ahí hay que resolver algo, pero distinguiría respecto a lo que hay hacia adelante, y en esto el gobierno mezcla plano. Porque lo que hay hacia adelante, me parece que tenemos un sistema, un crédito con aval del Estado corregido, que permite a los estudiantes que puedan entrar a la universidad con una carga financiera relativamente baja, o sea, más de la mitad de las cuotas que se pagan por CAE son menos de 40.000 pesos, y además lo que es proporcional a sus ingresos después de que trabajan, y sobre todo que no es una mochila tan pesada como cuando había tasa, por ejemplo, del 6%. Y además volvería a distinguir otra cosa, que es lo que comentabas tú, Gonzalo, que esta diferencia que es la carga hacia las familias o hacia los estudiantes, que muchas veces pueden pagar más de lo que finalmente recibieron, y también la carga que se hace para las instituciones de educación superior. A ver, si en esto no es física cuántica. Nuestro país podría tener gratuidad universitaria para todos, sí, podría financiarlo mañana, pero con universidades mediocres, porque hay otros países más pobres que Chile que tienen gratuidad universitaria. Solo serían universidades mediocres, de mala calidad, y podrían acceder menos alumnos, como era nuestro sistema antes.
Hace 40 años.
O sea, eso puede pasar, si esto no es... Hay que calzar los números, pero mira, si una carrera en promedio cuesta 3 millones de pesos, hay que bajarlo a 1 millón y esto se desarma el sistema y algunos pocos podrían entrar a la universidad. El punto es que si es que estamos dispuestos a eso, si es que estamos dispuestos a que nuestro país no sea uno de los que tiene las mejores universidades de América Latina en cualquier ranking, en cualquier forma de organización de las universidades, están rankeando de acuerdo a la población, al ranking que quieran, a la corrección que quieran, están dentro de las mejores. Bueno, eso es costoso. Es costoso, y es costoso para la sociedad, para las familias, para los estudiantes, pero el beneficio también es muy grande. Y yo creo que es preferible para un país tener buenas universidades, porque esos profesionales son de mejor calidad y ayudan a mejorar la vida, no solamente de ellos y de su familia, sino que también del resto. Dado que eso es deseable, yo no intentaría arreglar lo que no está roto, que es el sistema de educación superior en Chile. Y con esto, con la exigencia que se le hace a las universidades, ya hay muchas que están apretadas, no solamente la universidad además, sino que también los centros de formación técnica y institutos profesionales, ya están acogotados por la gratuidad. Lo dicen poco, yo creo. Todavía está en medios de comunicación específicos. Yo creo que las personas de la universidad deberían decirlo más. ya hay académicos que están saliendo a las universidades porque las universidades no pueden sostenerlo, están viniendo menos académicos, desde pueden contratar menos, tienen peores servicios, y eso evidentemente va a redundar en una disminución de la calidad tarde o temprano. Y eso que ya está funcionando mal, está funcionando deficitariamente, quieren extenderlo a todo el sistema. ¿Por qué? Por lo que decía Luis Fernando, lo que decía Gonzalo también, por este afán de intentar controlarlo todo y que sea un funcionario en el Ministerio de Educación que diga, o un algoritmo especializado, cuántos estudiantes pueden estudiar qué cosa, cuánto se puede cobrar por qué cosa, en una universidad ideal que arman en un algoritmo como si eso existiera, y después intentar traspasar esa realidad a todas las universidades del país, lo que evidentemente no funciona.
Yo eso lo entiendo en aquellos que no creen en la libertad, ¿no? No me llama la atención que los comunistas estén empujando eso. Lo que sí vamos a estar muy atentos, ¿no? Son en la situación política. Este gobierno se va, le quedan menos de 7 meses, ¿no? ¿Está el momento político para que este gobierno fije algo que va a tener repercusiones, no solo en el potencial déficit fiscal que genera si esto está mal diseñado, en el daño que genera si esto también respecto a los estudiantes en su acceso a la educación superior? Yo creo que no. Yo creo que aquí este es el peor momento para estar avanzando en el FES, cuya única lógica de avanzar ahora es cumplir con una promesa. Una promesa que además ya no se cumplió. Digámoslo, no se cumplió, al menos de la manera honesta en que fue hecha, ¿no? De la buena fe con la que fue hecha, no se cumplió. Entonces, también uno esperaría a la oposición, ¿no? Rechazar este proyecto abiertamente y avanzar en uno nuevo, que sea el nuevo gobierno, el que elijan todos los chilenos en noviembre de este año o en diciembre de este año, que en marzo inicie el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y no tratar de amarrar algo a última hora, entre gallo y medianoche, como la nostalgia, ¿no? Del último proyecto del gobierno. No creo que sea lo correcto, no creo que sea bueno para el país. Así que yo le digo vamos a estar mirando cómo votan, ¿no?, los diputados de oposición, porque obviamente que está ahí la manzana envenenada, ¿no?, el dulce, esto de ser parte de una condonación. Yo se lo digo al tiro a los diputados de oposición: a ustedes no le dan las gracias a nadie. Nadie, ni medio voto, si votan por la condonación, ¿no? Porque la promesa fue hecha en otro lado. Así que a no quedarse en eso y a poner atención en el daño que puede generar una mala ley en el acceso a la educación superior. Vamos a una pausa y volvemos en el programa.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de: si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50.000 1, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Oiga, compadre, qué bien se ve ese campo. ¿Siempre le anda así la siembra?
Desde que me cambié a Semillas Tuniche.
Este año llegaron con todo.
Y con híbridos para grano que están marcando la diferencia.
Se nota, está parejito. ¿Tiene el número del Zonal? Lo voy a llamar.
Tuniche llegó con fuerza al Maule. Híbridos de alto rendimiento, desarrollados en campos propios y validados por técnicos en terreno. Tuniche 2650 y Celta, de la línea GrowTech. El maíz que el Maule estaba esperando. Tuniche, al servicio de tu campo.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te esperan.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, preveniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando con nuestro panel. Es el primer milagro de Santa Dorothy, decían aquí, ¿eh? El primer milagro. Que en pleno crisis de invierno, con todo el mundo resfriado, y me incluyo, ¿no? Con todo el mundo. Y las licencias médicas registran en julio su mayor caída desde que Contraloría emitió el informe. 30% respecto al año pasado. O sea, no solamente es bueno para las arcas fiscales, no solo es bueno para la probidad, no para el respeto a la ley, sino que además, bueno para la salud. ¿Qué mejor Santa Dorothy? Victoria Beaumont.
Pucha, buena noticia, sí. Pero también nos denota una falta de fiscalización durante años que nos costó carísimo. El Estado tiene que recuperar más de 3.000 millones de pesos en licencias médicas que le deben a los funcionarios que tienen que recuperar por licencias rechazadas, de años que no, de estas licencias que al final eran justificadas.
Ni siquiera son las licencias falsas.
No,
son licencias rechazadas directamente. Claro. O sea que ni siquiera sortearon este análisis tan livianito que tienen.
Claro, son licencias rechazadas y son 3.000 millones que los funcionarios tienen que reintegrar. Y eso es uno de los grandes desafíos que tiene el Estado, de generar un mecanismo eficiente para recuperar esos fondos. Es complicado porque si se logra un 30% de disminución en un mes, que es un mes licencioso, digámoslo, efectivamente licencioso, porque la gente tiene el tema de, ¿no?, respiratorio. Sí. Entonces, si logramos eso por un tema de fiscalización efectiva, a mí lo que me dice, lamentablemente, es que el presupuesto de salud, que ha estado creciendo durante todos estos años, ha sido realmente un presupuesto que los diputados no han sabido fiscalizar en el fondo, porque...
O que la Contraloría también...
Y a eso voy. ¿Cómo es posible que, siendo las mismas instituciones, con los mismos reglamentos, dependan tanto de la cabeza del director?
La voluntad.
Y de la voluntad.
De hacer, o sea, la pega, ¿no?
Cuando en realidad un director de una institución tiene un rol y un y una responsabilidad clarísima, aplicar la ley. Entonces, ¿cómo es posible que dependa de la voluntad de un director el hecho de poder fiscalizar en forma tal que permita realmente al Estado poder tener un 30% de disminución de un gasto de un abuso que había? Entonces, eso es en el caso de las licencias médicas, pero sabemos también que en el caso del mal uso de gastos en el Estado, en insumos médicos o de mermas que se generan en los mismos hospitales, o sea, y en otros estamentos del Estado se generan exactamente las mismas condiciones. Entonces, una de dos, o generamos una capacitación a todos los líderes de instituciones del Estado para que se empoderen en sus cargos y no dependan de tener una voluntad o una ideología que le permita hacer su pega de verdad, o realmente esto, que no sea que Santa Dorothy sea una excepción, sino que ojalá sea la forma de liderar las instituciones del Estado.
Así es, ¿no? Que no depender también de la buena voluntad de una persona, de una persona que esté dispuesta a hacer algo más, ¿no? Sino que funcionen las instituciones, ¿no? No necesito nuevas atribuciones, ni una ley especial, la voluntad de hacer bien la pega, de pensar bien dónde se están usando mal los recursos públicos. En medio de un discurso oficial que nos dice que no hay plata para nada, no hay plata para seguridad, no hay plata... Y resulta que en salud se estaba mal utilizando a través de licencias falsas. Luis Fernando Maquena.
Sí, a Santa Dorothy deberíamos hacer un retiro que incluya a todos los líderes de las distintas instituciones del Estado para que se impregnen de su santidad. Pero los que no deben estar muy contentos deben ser los casinos, la TAM, con la bajada de sus ingresos por...
Los grandes perdedores
de este cálculo.
La agencia de turismo.
Pero no, es una buena noticia. Yo creo que las señales que se han dado son las correctas. Es lamentable, como decía Victoria, que dependamos de una persona que venga a cambiar la cosa con las mismas atribuciones, con las mismas leyes, con lo mismo. Me recuerdo un poco lo que pasó con Mex hace unos días, que... un operativo impulsado por Mario, que fue parte de su campaña, que siempre dijo que iba a atacar ahí, y logramos desbaratar gran parte de los grupos que operaban desde ahí, con las bodegas, los toldos azules, todo lo que ha salido en los medios los últimos días, y Camila Vallejo sale a decir: esto es un operativo del gobierno. Cuando uno dice: pero si estuviste 4 años y tu alcalde anterior era tu partner, compañera de partido, y ahí no lo hiciste, pero ahora es un operativo del gobierno. Y en redes sociales todos comentan: no, si esto gracias al gobierno, que viene a atribuirse esto el alcalde, si él no tiene ninguna atribución para hacer esto es puro el gobierno. Sí, pero entonces es lamentable ver que dependa tanto de quien dirija y no de que es el trabajo que tienen que hacer los funcionarios públicos. Es lo mínimo lo que se le exige.
Hacer la pega, ¿no? Bueno, lo está haciendo Mario Desbordes, ¿no? En la comuna de Santiago, una buena pega, ¿no? En materia... Algo parecía imposible, ¿no? Sí, a un minuto que nos estaban convenciendo que era imposible. Que la pelea con los toldos azules estaba perdida. No se iba a ganar nunca. Que siempre iban a volver. Oiga, perseverancia, ¿no? Estar dispuesto. Y quiero rescatar un punto, ¿eh? Lo leí el otro día, Mario Desbordes. Fue a Perú, a Lima. Oiga, ¿dónde vaya a buscar experiencia extranjera? ¿Quién se le ocurre? Fue a Lima. ¿Por qué? Porque ellos habían logrado desbaratar, estaban viviendo los mismos problemas. Tener esa sintonía, tener esa apertura de cabeza de ir a buscar las soluciones donde están y no donde uno cree, ¿no? No siempre va a estar en Harvard esto. A veces están mucho más cerca, en la experiencia práctica. José Francisco Lago.
Sí, una cosa a propósito de lo de Dorothy Pérez, y que al final esta situación tiene un problema general, que es la cultura de la trampa que se ha instalado en una parte importante de los chilenos. Y que yo creo que esto es lo más difícil cambiar, y por eso cuando ocurren este tipo de cosas como la denuncia pública de situaciones, son esto es muy como avergonzante, pero claro, son dolores que se requieren para purgar esta situación. Sí, desde hace algún tiempo venimos con esta cultura de la trampa instalada. Recordemos que para la pandemia estaba el bono de clase media, donde más de 30.000 funcionarios públicos lo recibieron. Y
sin necesitarlo.
Entre otras cosas porque sus ingresos no disminuyeron.
Exacto.
No disminuyeron, o sea, el Estado siguió pagándole exactamente lo mismo, a diferencia de gran parte de los chilenos donde sus ingresos sí disminuyeron. Casi la mitad de los santiaguinos no pagaba el Transantiago hace muy poco. Y no, simplemente no pagaban por usar el transporte público. Y hoy día vemos que disminuye un 30%, casi un 30%. ¿Qué es lo que nos hace pensar? Yo no quiero pensar mal de todas las personas, pero lo comparable de este dato es que ¿por qué personas que necesitarían una licencia médica dejarían de pedirla por esta situación? No me lo explico. Me lo explico porque probablemente no necesitaban esa licencia médica. Y eso es demasiada gente. Esto es un fenómeno muy masivo. Por eso yo creo que no basta simplemente que haya una persona que haga este cambio institucional, sino que también aquí se requiere una concientización, una educación en valores cívicos que haga que la gente no solamente no haga trampa por el miedo a que los pillen, sino porque elija no hacer trampa. Y eso es muy difícil, pero requiere un compromiso de todo.
Sí, un compromiso de todo, de largo plazo, ¿no? De rescatar esa espíritu cívico, ¿no? Esa civilidad necesaria y que le hace tan bien a los países. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luis Fernando Maquena, concejal de la Comuna de Santiago, a José Francisco Lagos, que hoy día llegó la hora.
Vamos a estar conversando sobre los hechos de violencia aquí en los vecinos del Las Tarras.
Eso, a las 7 en punto, ahí en Llegó la Hora con José Francisco Lago. Y muchas gracias a Victoria Pumón también de Salud Libre, que nos acompañan hoy día, también a todos los que nos escuchan, a Erika Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con Constanza Juve aquí en los micrófonos. Así que nosotros nos despedimos, buen fin de semana largo, disfruta a su familia, abrace a los que
quieren,
nos vemos el lunes de vuelta en Directo al Grano. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.